Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate! Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy iremos al cine y vamos a ir, bueno, de una forma ecológica. Igual vamos en patinete que en bicicleta. Lo va a hacer, en este caso, en un Volkswagen Escarabajo. Bueno, dentro de lo que cabe bien, es el que va a aparcar ahí bajo nuestro crítico cinematográfico, Eduardo Casanova. Hemos pasado al martes, solo esta semana, el cine. Porque mañana miércoles es un espacio, un programa dedicado y realizado solo y únicamente por mujeres. Y mañana este programa será presentado por María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Y mañana, por tanto, pues no entrará ni Eduardo Casanova ni tampoco mi persona. Pero en cualquier caso, Eduardo Casanova hoy sí estará con nosotros. Y además, sobre una película que tiene cierta referencia femenina, que es la película Annie Hall. Hablamos, como digo, de la historia de un Volkswagen, del Escarabajo. ¿De qué se está hablando estos días y qué me pregunta la mayoría de la gente? Oye, ¿qué pasa con el helicóptero de la DGT? Bueno, la verdad es que no quería comentar nada de este asunto, pero ya que todo el mundo quiere decir algo, pues bueno, el helicóptero, el piloto del helicóptero de Pegasus, de la DGT, que se estrelló este domingo en ese paraje cercano a la localidad de Robledo de Chavela, en Madrid, fue detenido al dar positivo el piloto en cocaína y metanfetaminas. Los agentes detuvieron al piloto, un funcionario de tráfico, por un delito contra la seguridad aérea, no vial, aérea, tras dar positivo en ese test de drogas que se le realizó tras el siniestro. El hombre iba además acompañado en el helicóptero de un copiloto también perteneciente a la DGT que resultó herido leve. El accidente tuvo lugar el pasado domingo alrededor de la una y ya no saben lo que ocurrió. Se apunta a que el piloto se encuentra en excedencia de un puesto anterior. También se está hablando de y se está investigando a dos hombres. La Guardia Civil ha investigado a dos hombres por conducir de forma temeraria, ya que mientras uno conducía, el otro iba sentado sobre el techo del vehículo en una carretera de montaña, abierta al tráfico con numerosas curvas y de reducida visibilidad. Se trata de dos varones de 23 y 41 años. Las diligencias fueron remitidas al juzgado de guardia de Castellón. Recuerda la importancia de la Guardia Civil del cumplimiento de las normas de tráfico, que no se resumen en esto. Estará con nosotros María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. También Juan Barberá, profesor de Seguridad Vial. Pero atención, porque hoy se han dado datos que creo que son importantes. Y por tanto, si les parece, vamos con la sintonía que abre este espacio. Luz de Cruce 92.0 a través de la radio y a través de los dispositivos móviles. Nos puede escuchar y, por supuesto, dejamos caer con todo el cariño este espacio en cope.es/Valencia para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Hay un informe, primer informe elaborado en España, datos que han dejado nada menos que 9,5 millones de personas rastreadas en el 21 y 22 gracias a sus búsquedas, interacciones y visitas a las webs. Está elaborado por BeConfluence, ha colaborado Pons Mobility. Preocupaciones por los precios de los carburantes, es lo que más se busca. Las restricciones de movilidad a los coches en las ciudades, fíjense. Dudas sobre qué tipo de vehículo de qué comprar y la preocupación también por las sanciones administrativas o qué ocurrirá con los vehículos con muchos años. Sobre el transporte público, los ciudadanos no expresan excesivo interés sobre la sostenibilidad. La sostenibilidad, tanto que se habla, es un elemento el más pequeño de lo que cabría imaginar, pese a que la masiva presencia la tienen las webs de las diferentes administraciones, pero la sostenibilidad no importa a nadie, es la realidad. Llama también la atención casi la intranscendencia de la administración central que no genera ningún interés. Es decir, la gente no busca nada de las administraciones centrales. Le da exactamente igual. Bueno, ya hemos dado el banderazo de salida. Atención, porque tenemos también datos de la Comunidad Valenciana de Seguridad Vial del pasado año. Con nosotros, Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué hay? Cuando hacéis búsquedas en internet, a través de la web, ¿qué es lo que buscas principalmente? ¿Los coches en las ciudades, las restricciones, los precios de los carburantes, qué tipo de vehículo comprar? ¿Cuál es tu duda ahí?
Comprar vehículos no puedo comprarlos, Vicente. Más bien vamos a buscar piezas de segunda mano para reparar los que tenemos, que también he buscado alguna vez.
Sí.
Por ejemplo, la última pieza que he comprado a mi coche, que se me había roto el pulsador de la ventanilla, lo he comprado a través de una página web de internet. Porque así me lo recomendó el mecánico. Me dijo, tráeme el pulsador y yo te lo monto. Cómpratelo por internet y yo te lo montaré. Es decir, que al final, pues eso, comprar vehículos, soy de ir personalmente.
Sí.
Y internet lo utilizo para cosas más pequeñas.
Muy
en cuanto
bien.
A la movilidad. Pero bueno, utilizo mucho las leyes, ¿eh? Veo ahora mucha sentencia, mucha jurisprudencia, porque es la única forma de ir enterándote de las cosas.
Bueno, pues nada, pues ahí están esos datos que se recogen, atención, de 10 millones de usuarios, nada menos, de personas rastreadas en el 21 y 22. Importante ver qué tipo de preocupaciones tienen, ¿eh? Las trabas, las restricciones, los costes, las sanciones y otras muchas cosas, y que la administración les da exactamente igual lo que diga la administración. Tremendo. Bueno, hablando de administración, ¿hoy ha habido reunión o qué? Cuéntanos un poco, ¿qué ha pasado esta mañana aquí en la Comunidad Valenciana?
Esta mañana se ha reunido la Comisión Autonómica de Seguridad Vial,
¿sí?
Que conforma las tres provincias, y bueno, se han dado datos en principio por parte de la administración, de datos de la Comunidad Valenciana del año 2022,
¿sí?
Evidentemente a 24 horas, sabemos que luego más adelante la DGT publicará a 30 días,
ajá.
Estas cifras pueden subir un poquito,
¿sí?
Y bueno, luego allí distintas instituciones, pues los responsables de carreteras, del Estado, de la Generalitat, diputaciones, pues van explicando más o menos sus medidas para reducir la siniestralidad. Y bueno, ahí estamos las autoescuelas, uno de los pocos sitios al menos donde se nos da voz para dar nuestra opinión de cómo bajar la siniestralidad vial.
Uno de los pocos sitios. ¿Se los tiene en cuenta aquí y en pocos sitios más o qué? Digo,
sí,
es curioso, ¿no?
A ver, yo, Vicente, a lo mejor es de formación profesional, lo he dicho hoy allí,
sí.
Sin la formación no vamos a acabar nunca, ni en el 2030, ni en el 2050, ni en el 2083, con las víctimas mortales. Es clamoroso el desconocimiento que tienen los conductores, con permiso de conducir, de la mayoría de la normativa.
Sí.
Te doy un ejemplo. Han hablado que les parecía muy extraño todavía que haya gente sin cinturón de seguridad, un 24% de los accidentados. Y yo al final he dicho, no os extrañáis, la mayoría no es por no llevarlo, es por usarlo de forma incorrecta e indebida.
Claro.
Salir a la calle, preguntar. La gente no sabe que no puede llevar una toalla en el asiento, que no puede llevar un cojín. La gente no sabe que no puede ir sin camiseta porque el cinturón te crea lesiones muy graves. La gente no sabe que la banda abdominal no va por la barriga, va por la cadera, por los huesos de la cadera. La gente no sabe que un cinturón en el cuello te puede degollar. La gente no sabe que un pañuelo, una bufanda en invierno por debajo del cinturón te puede crear lesiones e incluso la muerte. La gente no lo sabe, no os extrañéis, la gente no conoce, pero hablo de gente conductora de 15, 20, 30 años de carne de conducir, pero que no sé por qué se extrañan.
La gente tampoco sabe que con un volumen de alcohol y con varios gin tonics en el cuerpo tampoco se puede conducir, ¿eso lo sabe la gente o qué?
Sí, que sin embargo esa sanción sí la sabe todo el mundo, es algo curioso que yo veo en puntos. Sí,
pero no la cumplen.
No la cumplen, bueno, ahí hay un problema fisiológico de que el cerebro frontal sale afectado y al final ese hace que tome más riesgos y de los necesarios. Por eso yo le aconsejo a todo el mundo, no le puedo aconsejar a la gente que no beba, evidentemente, aquí soy yo, pero sí que cuando vayan a salir y vayan a beber, la mejor consejo que les puedo dar es que no se lleven el vehículo.
Sí.
Ese es el primer consejo. Y el segundo consejo que daría, Vicente, es no suban con nadie que ha bebido.
Ya. Pues no te hacen caso, ¿eh? No te hacen caso.
Pues no me hacen caso, no, porque han subido las cifras de la Guardia Civil, han subido un poquito.
Sí.
Muy poquito, pero han subido del 1 al 1,15% los positivos en controles de alcohol.
Bueno, y han bajado los fallecidos en la Comunidad Valenciana, pero atención, han subido los heridos graves. Esto es importante.
Sí. Bueno, en la Comunidad Valenciana el año pasado, comparan siempre con el año 2019, año prepandemia, 137 fallecidos, esos son 11 menos que en el 2019.
Sí.
Si quiere decir, pues, en Alicante eran de estos 127, 52, ha bajado un 21%. Uh-huh. En Valencia, 59, ha bajado un 3%. En Castellón, 26, ha subido un 24% los fallecidos en Castellón.
Sí, sí, el aumento ha sido importante.
Y los heridos graves, lo más asombroso, que o lo que más me ha asombrado, es que en vías interurbanas han habido 362 heridos graves, es decir, 18% menos que en 2019, uh-huh. Pero cuidado con el dato, en vías urbanas, 633 heridos graves, un 54% más de heridos graves que en el año 2019. Estamos hablando que en vía interurbana, Vicente, 360, en ciudad, 630, o sea... Ya,
¿qué porcentaje? Ciudad, ¿qué porcentaje? ¿Me has dicho de diferencia?
¿Eh? El porcentaje. No, te digo los porcentajes con respecto al 2019.
Sí, sí.
Con respecto, en vías interurbanas ha bajado un 18%.
Sí, urbana, que no,
en
no me
vía urbana ha subido un 54%.
Caramba.
Los heridos graves. Hay 633 el año pasado.
Madre mía. Bueno, pues,
casi el doble que en vía interurbana.
Pues alguien que nos ha avisado siempre de este aspecto, y vamos a darle ahora ya la bienvenida, aunque mañana será totalmente la protagonista, María José Alonso, Plataforma Montera para la Seguridad Vial. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, Juan Carlos.
Hola.
Habías avisado, ¿eh?
Sí, es que por el comportamiento y las actitudes de la gente era normal verlo. También, o sea, no sé tampoco de qué nos extrañamos.
Ya, no, por tanto, este dato no te ha llamado la atención especialmente, ¿no? Que haya ese aumento.
Bueno, pues Vicente, antes hay otro. Han bajado los atropellos en zona urbana.
¿Sí?
Y han subido de forma espectacular las salidas de la vía.
¿En serio?
En zona urbana, sí, tiene los datos ahí. Lo vamos a desgranar estos próximos días más despacito con números exactos.
Sí.
Pero bajan los atropellos y suben las salidas de la vía en zona urbana. O sea, es algo no sé, debe ser ya la situación del móvil. Ya no sé ni por dónde cogerlo esto.
Que no hay materia gris, Juan Carlos, o sea, y hay que decirlo así de claro, la gente está tontaca del todo, o sea,
también datos de vehículos, como ya valenciana, han subido un 3%, hay casi, vamos, rozando los 4 millones de vehículos, conductores también ha subido, el número de conductores, un 1,5%, un millón menos, rozando los 3 millones. La tendencia a nivel nacional es a bajar el número de conductores, aquí está subiendo. Ese dato para las autoescuelas no es bueno, pero pero bueno, luego anda tiene estadía también de motos, en las motos
eso.
Están bajando, pero siguen teniendo cifras muy elevadas de accidentalidad de moto.
Sí.
Y, por ejemplo, en vía interurbana dicen que han habido 30 fallecidos, hablo de 24 horas.
Sí.
En vía urbana, 16. Siguen siendo muchos fallecidos.
¿Se confirman esos datos con los tuyos, Alonso, por cierto, que está dando y reflejando Juan Carlos?
Yo tengo algunos más.
Sí.
Yo tengo algunos más, pero claro, es que esos son datos a 24 horas.
Vale, entonces,
claro, yo sí que tengo algunos que efectivamente, algunos por desgracia fallecieron a los 3-4 días. Entonces yo los tengo ya computados.
Con el permiso de Juan Carlos, durante el año 22 las diferentes policías registraron 8.625 accidentes con víctimas en la Comunidad Valenciana. Casi 1.000 personas fueron ingresadas en centro hospitalario. Estas cifras han supuesto un aumento en los accidentes con víctimas. Los fallecidos, cabe destacar que el 74% eran hombres. Atención, ¿qué voy a decir? El 28%... Es lo de siempre. El 28% del total eran ocupantes de un turismo. Atención, el 28% ocupante de un turismo. Pero el 30% eran ocupantes de una motocicleta. Alonso, importante este dato también, ¿eh?
Claro, es que, vamos a ver, lógicamente un vehículo que es más vulnerable a cualquier pequeña situación que ya no solo que sea producida por ti mismo, sino por un tercero, que se va a llevar el golpe gordo eres tú. O sea, que va en la moto, eso seguro. Entonces, pues, aquí influye mucho no solamente el comportamiento que tenga cada uno en su vehículo, como es la moto, sino el comportamiento de esos terceros, sean turismos o vehículos grandes, en donde, bueno, la visibilidad que tienen de los vehículos que somos más pequeños, pues la tienen también más dificultosa. Y si no se presta debida atención a la conducción, pues lo empeoramos más todavía. Ese es el gran peligro que corremos los que vamos en moto, ¿no? El que los demás tampoco estén atentos a lo que hay alrededor cuando van conduciendo.
Juan Carlos, hacías alusión a un detalle que me ha llamado la atención. La salida de vía en la ciudad.
Esto, en la ciudad.
Tremendo. ¿Qué pasa? Que la gente se la vía y se mete dentro del Corte Inglés con el coche. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué
encima de las aceras, hombre? Encima de las glorietas, muchas salidas de glorietas.
Sí.
Yo esta mañana he visto, por ejemplo, un accidente de moto en una glorieta, porque las glorietas en Valencia es... pues es una aventura, es un riesgo, entra por donde quieras y sal por donde te dé la gana. También, lo he dicho allí, en el, creo que en zona urbana, uh-huh. en ciudades como ya Valencia, donde hay bastante movilidad en moto,
sí.
y que cuando hablamos de vulnerabilidad en ciudades, nos centramos siempre con la bicicleta, con los peatones y desplazamos a las motos,
sí.
yo creo que habría que empezar a pensar ya en un carril moto. Primero, pues, para potenciar este colectivo, que te digo, ocupa poco espacio la vía, ocupa poco espacio estacionando, y es bajo contaminante,
uh-huh.
o sea, no nos vayamos solo a la electrificación y a los híbridos,
sí.
vayamos a potenciar el uso del vehículo de dos ruedas, motorizado o no. Y creo que también el volumen es tal que debería de plantearse el hacer un carril para exclusivo para las motos, porque es fomentarlo. Es que al final...
Que se sonríe Alonso.
Sí, ya se sonríe, pero es que... es
complicado,
Juan Carlos. Es que la gente ha dejado de utilizar los intermitentes, que yo le llamo el lince genérico porque están en peligro de extinción,
sí.
pero es que estamos en la faceta 2. Es que ahora primero giran el volante y luego miran.
Ya.
Y eso para el de la moto es muy peligroso, porque es que no te lo esperas. Si de repente te invadan tu carril, por mucho que vayas por el centro, pues aún puedas esquivar, pero ya te vas contra el bordillo, que la caída segura. Es decir, es que de verdad que circular en ciudad la moto crea mucho estrés, pero no estoy hablando del propio conductor, hablo de las situaciones de estrés que te crean el resto.
Ya. Alonso, sí, adelante.
Los que vamos en moto hemos aprendido a ser videntes, aunque te parezca mentira. De hecho, luego eso lo extrapolamos cuando vamos en el coche y te aseguro que percibimos muchos más riesgos de los que puede percibir un conductor normal de vehículo de cuatro ruedas. Eso te lo aseguro. Y lo hemos apostado muchas veces, lo hemos hablado muchas veces en grupos de WhatsApp, que hemos tenido que aprender a visionar tantas cosas, sobre todo por lo que dice Juan Carlos, ¿no? Que la gente no utiliza los intermitentes, no sé qué tienen miedo a que se desgasten o algo, no sé. Que es que aprendes a y averiguas, y es que lo sabes, y aciertas, ¿eh? En un 80-85% de las veces aciertas y ves perfectamente cuál va a ser la maniobra que va a hacer el vehículo que va adelante, aunque tenga a lo mejor una trayectoria que dices tú va a ir recto, al final dices, este se me va a ir al otro lado, a la derecha, y efectivamente se me va a la derecha, o sea,
yeah.
en eso hemos aprendido. En lo del carril especial... Yo es que tiene sus pros y tiene sus contras. La cuestión es que cada vez que estableces una norma específica para un vehículo en concreto, ¿vamos a garantizar que el resto de vehículos no se salten esa norma? Es que tampoco lo puedes garantizar. Y luego, de los propios vehículos,
sí.
¿vamos a garantizar que no se salgan de ese carril? Tampoco lo vamos a garantizar. Entonces,
yeah.
lo que hay que hacer es, pues eso, educarse en valor y saber que el espacio es de todos y hay que respetar absolutamente todos. Y una cosa que sí que quiero decir, es una pena... que no estemos en la mesa autonómica,
yeah.
en esta mesa autonómica. Es una pena, porque es triste que yo tenga que bajar a Andalucía, en donde sí estamos invitados a la mesa autonómica,
mm-hmm.
a la de Extremadura, que también estamos invitados, como sector, como pues eso, como vehículos de dos ruedas vulnerables,
sí.
y en donde aportamos muchas opciones.
Pero sí estabais.
Nada. No, estamos a nivel provincial, pero no a nivel autonómico.
Ya.
Nunca se nos aceptó el estar a nivel autonómico.
Bueno, pero el gobierno sigue siendo el mismo, ¿no?
Sí, por eso no entendemos por qué en Comunidad Valenciana no se acepta el que estemos en esa mesa autonómica. Volveremos a intentarlo, ¿eh? O sea, nosotros por cansinos que no quede.
Ya.
O sea, cuando haya elecciones, volveremos otra vez a solicitarlo a quien entre nuevamente como delegado o delegada del gobierno,
uh-huh.
esté quien esté, nos da igual. Y ya está, y bueno, pues si
tú se lo has hecho saber a la delegada, supongo, ¿no? Se lo has hecho saber.
Sí, no. Pero es que además, fíjate, desde que está la nueva delegada del gobierno, con la anterior, cada semana teníamos información absolutamente de todo. De todo, ¿eh?
Uh-huh.
Desde que entró la nueva, nada. Yo no sé si es que hay ni más versión por las motocicletas, cuando, como bien dice Juan Carlos, es un vehículo olvidado de cara a estas grandes urbes en donde hay falta de espacio. Y deberían de plantearse ya el introducir las motos dentro de los PEMUs de cada municipio, directamente.
Bueno. Juan Carlos, ¿alguna conclusión se ha sacado esta mañana? Al final, ¿qué ha pasado? En resumen,
bueno,
¿qué?
Quisiera comentarte, Vicente, si me lo permites,
claro.
el tema de la Guardia Civil de Tráfico,
sí.
porque me ha parecido bastante escandaloso la denuncia que han hecho. 1.400 patrullas menos durante 2020.
Uh-huh.
Está claro, no tienen personal, se están jubilando, lleva mucho tiempo sin reponerles. Sin embargo, han subido un 6% las sanciones, porque se ve que los que están van a tope. Entonces, han dado datos que ya daremos, si queréis, en cuanto a velocidad.
Perdón, 1.400 patrullas menos, ¿de qué año a qué año? En diferencia.
Del año 2022 entero. con respecto al 2019, que estamos comparando siempre,
sí.
1.400 patrullas menos. Claro, si hay menos agentes, se patrulla menos. Esto es matemática, no es opinión.
Sí, pero hay mayor volumen de multas o sanciones relacionadas con la velocidad, se supone, ¿no? Porque
la velocidad han subido exactamente un 11%.
Sí, que son las que no controlan. Y las que deben de controlar, que es lo importante, que es la que produce en realidad gran parte de los accidentes, porque está demostrado por las autopsias que gran parte de los conductores iban bebidos, pues no, eso no se hace, ni controles de alcohol, ni controles de drogas, etcétera, que eso es lo que debería hacerse. Por eso cada vez bajan más los delitos relacionados con la... No es porque la gente beba menos, sino porque se hacen menos controles.
Bueno, de alcohol, exactamente nos han dicho que han hecho de 40 a 43 mil pruebas.
Sí, ya, pero muchas menos. Que
otra cosa. Ya. Y que les ha subido así todo del 1% al 1,1% los positivos.
Uh-huh. Ya.
Y bueno, el tema de drogas, que yo he hecho un monólogo ahí de las drogas, porque la droga está totalmente disparada. O sea, esto es, sale gratis.
Ya.
¿Qué digo yo? Bueno. Sale prácticamente gratis y luego los poquitos que llegan a los tribunales, pues los jueces empiezan ahí a divagar con las. Hasta el propio fiscal ha dado un caso clamoroso de una persona que baja con una cocaína aún en la nariz, tambaleándose y ha salido suelto. No, o sea, es que es... No hay por dónde cogerlo.
No me extraña. Bueno, Juan Carlos Muñoz...
Si nos extrañemos de las cifras, pues
sí.
No hay que extrañarse. Lo que no sé... Lo que hay que extrañar es cómo estemos en estas cifras tan bajas, porque yo creo que debería haber... Que pasa poco para lo que está pasando en la calle.
Juan Carlos Muñoz, gracias. Un abrazo muy grande. Hasta luego.
Gracias, Vicente.
Adiós. Juan Carlos Muñoz, el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, con nosotros en Luz de Cruce. Buscamos a Juan Barberá. Con nosotros estará en unos segundos el profesor y se mantiene María José Alonso, quien mañana va a hacer un programa especial, ahora enseguida lo contamos. Y tenemos hoy cine y motor, lo hemos adelantado 24 horas por aquello de el Día de la Dona, que es mañana, y por tanto... Pues va a ser un programa íntegro de la mujer. Enseguida estamos con Juan Barberá. Estará también David Diego.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Los humanos somos imperfectos. No somos infalibles porque nos mueven los sentimientos. Por eso hemos creado el Hyundai i20 híbrido. Disfruta de su bajo consumo y emisiones. Y de lo último en seguridad activa y conectividad. Hyundai i20 híbrido con etiqueta eco. Preparado para ti. Autiver Motor. Tu concesionario oficial Hyundai en Valencia, Burjasot y Quart de Poblet.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
Estamos en Luz de Cruce, es la actualidad del mundo de la movilidad. Hoy pasará por el cine, enseguida está con nosotros Eduardo Casanova. La película es Annie Hall, la historia del Volkswagen Escarabajo, conocido por todos además. ¿Lo has conducido algún escarabajo, Alonso, en algún momento?
No, pero sí que tenía una amiga que lo tenía, es una pocholada.
¿Ah, sí? Ah, vale. O sea, que ibas con tu amiga por ahí, se supone, ¿no?
Sí,
entonces...
sí, una pocholada.
Vale. ¿Una pocholada?
Sí, es que...
¿Qué es una pocholada?
Es pocholada, una pocholada.
Vale.
Es algo... como la ministra, muy cookie. Pero...
Pocholada es algo bueno, entonces, ¿no?
Sí.
Entonces,
muy bonito.
Podríamos decir que Juan Barberá es una pocholada del programa.
Es una pocholada también. Venga. Sí.
Juan, muy buenas, ¿cómo estás?
Me estoy ruborizando, ¿eh?
¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás?
Muy bien, pero María José, ¿de qué modelo, de qué versión? ¿De la antigua o de la
antigua?
Claro. Antigua. Vaya. Yo nunca he llevado ese tipo de vehículos. Sí que llevé los New Beetles, ¿no? Que teníamos aquí del grupo Volkswagen. Mm. En su momento, tras 10 años trabajando allí, pues la verdad es que alguno cogí. Pero bueno, la verdad es que un coche peculiar.
Bueno, pues nada, del Volkswagen Escarabajo no vamos a hablar. Va a hablarlo Eduardo Casanova, en un ratito. Annie Hall es la película que va a tratar hoy. ¿Y la habéis visto, Annie Hall, por cierto?
No.
No os acordáis. No,
no, Si la he visto, no me acuerdo.
Eso está bien. Bueno, la verdad es que, oye, tendríamos que tratar, le he pasado dos datos, estos datos que enseguida también publicaremos, por supuesto, en la COPE, en la web de COPE, y se lo estaba así un poco leyendo rápidamente Juan Barberá. Tenemos, la verdad, unos datos un poco que llaman la atención en la Comunidad Valenciana, porque uno de cada tres fallecidos se produce en fin de semana. En los días laborales, dos, pero uno el sábado y domingo. Estamos hablando de que no sé qué pasa aquí en la Comunidad Valenciana, ¿no? El fin de semana es un poquito trágico, ¿o qué?
Bueno, habría que compararlo con el resto de provincias, sí. Estamos igual, peor o mejor, sí. Porque yo creo que igual la tendencia es similar, pero cierto es que en dos días, aunque en el grueso hay más muertos entre semana, sí que es verdad que en solo dos días se aglutinan muchos más que en esos cinco en proporción, ¿no? Uh-huh. Porque también hay mucho siniestro laboral, yendo a la vuelta del trabajo, pero evidentemente, como estabas comentando antes, el ocio implica muchas cosas alrededor, nocturnidad y consumo de sustancias que no son nada favorables a la conducción. Por sí. lo tanto, pues con más motivo, ¿no? Es decir, y luego está la distracción, que no nos damos cuenta de ello, pero tanto nos podemos distraer por estar cansado, fatiga, sueño, como por exceso de euforia. Es decir, viernes por la tarde, sábado por la tarde, cuatro o cinco amigos y amigas en el coche, la música alta, jajaja, lo vamos a pasar bien. Y aunque no haya alcohol o drogas, ya es un motivo de distracción, un motivo de riesgo en el que bajamos la guardia en la conducción sin darnos cuenta.
Se nos había quedado pendiente de la semana pasada, teníamos esos datos, esa información de seguridad vial de la comisión que ha propuesto requisitos actualizados para el permiso de conducir. Las nuevas normas van a permitir a los conductores jóvenes adquirir experiencia gracias a un sistema de conducción acompañada desde los 17 años. Lo hacíamos y lo hablábamos la semana pasada y lo dejábamos caer para poderlo desarrollar durante esta semana. El chaval con 17 años, ¿acompañado de quién? Quienes aprueben a los 17 años podrán conducir sin acompañante desde el día en que cumplan los 18, así como trabajar como conductores profesionales tan pronto como encuentren un trabajo específico. Alonso, ¿ves a los chavales con 17 años de acompañante en la moto? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo se puede hacer?
No, la moto no, inviable.
Inviable, ¿no?
Sí. Ya del todo. No. Es más...
Hablamos del B, inviable. Entonces, de permiso B, ya está, ¿no?
Pues eso también lo veo inviable.
Ah, ¿también?
es que no es lo mismo, lo hemos repetido muchas veces, no es lo mismo llevar un coche con una moto. Uh-huh. Es que no es lo mismo. Entonces, cada cosa requiere su formación, igual que tampoco es igual llevar un vehículo que un turismo o una furgoneta que llevar un camión. Y para uh-huh. eso tienes que sacarte el permiso de camión para saber las dimensiones que tiene y saber, pues llevar ese vehículo de esas grandes dimensiones y hacerte con todo, medidas, pesos, en fin. Entonces, no entiendo cómo creen que una persona, simplemente sabiendo el teórico, van a dar por hecho que vas a llevar una moto, porque no es igual que una bici. O sea, es que ahí se están equivocando de cabo a rabo. Y con esto de los 17 años, pues es que, vamos a ver, van a hacer un examen a los tutores que van a estar al lado de estos jovencitos que se supone que tienen que aprender buenas prácticas al lado de estos tutores. ¿Quién va a evaluar sí. esos tutores? Es lo que se yo supone... me pregunto, porque claro, solo por el hecho de tener el permiso a 20 años no significa que sea buen conductor, ¿no?
Se supone y debería ser así, que esa persona que vaya a acompañar, que al fin y al cabo lo más normal es que sea un familiar cercano, es decir, siempre vamos a hablar lo más normal, ¿no? Padres, madres, hermanos, primos, allegados, ¿vale? Es decir, persona que va a hacerse cargo, y yo creo que se deberían de marcar, esto es mi idea de la vida, ¿no? Mi idea de cómo lo plantearía con esa formación previa para esa persona, evidentemente una persona que tenga todos los puntos, ¿vale? Y evidentemente con las directrices de qué debe de valorar, enseñar o transmitir, ¿no? Es decir, todo eso sí. es importante en tanto en cuanto podamos conseguir el objetivo, que es que tenga una mayor sensibilización. Sí. Yo también digo una cosa, es decir, es muy complejo, es decir, mi hijo acaba de obtener el A1 y yo no le he hecho prácticas.
Ya.
es muy complejo enseñar a la familia, ¿eh? Es muy complejo enseñar a quien tienes y cuando hablas con los chavales, ir con su padre, con su madre y demás, a veces les da un poco de horror, entre comillas, porque tienen una forma de enseñar, es decir, no tienen la pedagogía que tiene un profesor. Con lo claro. cual, estas personas hay que formarlas de una manera determinada y yo creo que no puede ser cualquiera, incluso marcar horarios diurnos, por ejemplo, y no nocturnos, o nocturnos entre semana, que no sean el fin de semana de ocio. Mm. Todas estas cosas se deberían de reglamentar muy bien para el hecho de cómo gestionarlo y que sea positivo. La idea en trasfondo y viéndola sentado y con meditación y haciéndolo bien no es mala. Cuanto antes empecemos a tener sensibilización y concepción de que hay un riesgo en los desplazamientos, más nos vamos a concienciar con ellos. Y bueno, como sabéis, en el grado medio de conducción que estamos impartiendo en Cheste, esto se está haciendo. Los chavales están cogiendo vehículos después de llevar un proceso de aprendizaje, primero con el coche, el que no tiene experiencia, ¿vale? Y posteriormente con el camión, con el autobús, haciendo unos pasos previos. Y algunos todavía no tienen 18 años ni carnet de coche. Yeah. Pero están ya siendo capacitados y os podríais sorprender, eso sí, de 22 igual te hablo de 4,
sí,
que lo hacen verdaderamente muy bien y muy concienciados. Esos 4 creo que si podemos sacar de ahí gente concienciada sería interesante. Ahora, gente se queda en el camino. Por lo tanto, la idea no es negativa y va con ciertas tendencias actuales. Y luego, por último, creo que también hay un motivo, María José, para todo esto. Y no sé si Arras me lo va a permitir, pero realmente a los fabricantes de coches se les escapan los clientes. Y hay que empezar un poco más temprano a motivarles para conducir un coche.
Sí. Ya, es verdad que la mayoría de los jóvenes ya se plantean poco el adquirir un vehículo propio. Es cierto, sí, ¿no?
Efectivamente, pero es que, claro, vamos a ver, las administraciones también están vendiendo el uso del transporte público. Entonces aquí no se puede tener todo. O le das más valor al transporte público, que está muy bien, y a quien no le importe tener el permiso de conducir, si está en más una zona en donde hay buena comunicación, que esto es muy importante, porque claro, no es lo mismo motivarlo a una persona que vive aquí en Valencia que a una persona que vive, pues, no sé, en Montanejos, por ponerte un ejemplo, ¿no? Porque si tú quieres llegar a una zona de ocio o tienes que trasladarte a una gran ciudad o a un hospital que está medianamente cercano, ¿cuál va a ser tu medio de transporte público para llegar a tiempo? ¿Cuál va a ser? No lo tienes. Entonces, claro, la necesidad de tener un vehículo privado no la percibe igual una persona de zona rural que una persona de una gran ciudad, en absoluto. Entonces, claro, ahí también hay que saber diferenciar. Es un equilibrio un poco complicado de tener, ¿eh?
Ya.
O sea, que por un lado sí que quieren incentivar el bajar la edad para que la gente pueda adquirir cuanto antes el permiso y poder, pues oye, a nivel incluso laboral es necesario el permiso de conducir prácticamente en casi todos los trabajos, pero por otro lado incentivan el transporte público, a ver cómo se convence. Entonces, claro, aquí al final, quién, lógicamente, como dices tú, Juan, ¿quién va a ser la parte más perjudicada? Pues los que venden vehículos privados, pues a lo mejor en lugar de tanta venta va a tener una zona más de renting, ¿no?
Para efectivamente
estar joven. Renting de semana, por ejemplo.
No se trata de dejar de vender coches, sino que los volúmenes van a cambiar. Es decir, al final los mercados y las ventas siempre son en una parte ascendente, más. Y esto llega a un momento en que los mercados, por diferentes circunstancias, como puede ser la propia necesidad o la propia capacidad de absorción del producto, o cambios de tendencias, cambios de gustos, cambio de modalidad de hacer las cosas, o como nos ocurrió por una pandemia, un mal mayor, ¿vale? Entonces, todo eso hace que los mercados cambien. Entonces, técnicamente, el mercado de la automoción está cambiando, conforme hay otros tantos que han cambiado. Y eso sí que es cierto, que hay que reorganizarse y reestructurarse. Y yo lo siento mucho, pero las ventas de coches privados van a seguir bajando. Por lo tanto, habrá que buscar otros canales, otras formas, o decir, mi mercado tope está aquí, no puedo llegar a ganar más.
Pero no solo por el hecho de los chavales, que cada vez optan menos a vehículo privado,
no,
sino que también está desapareciendo por aquello de la regla común de... Ya no tan común, porque Alemania ya ha dicho que no, Italia ha dicho que no, al 2035, con esa desaparición de vehículos de combustión, hace que los vehículos pequeños sean cada vez menos rentables para la industria del automóvil y, por tanto, no se van a vender. ¿Quién compra un vehículo pequeño? Principalmente, pues los chavales también, la gente más joven, sí, compra los vehículos un poquito más chiquitines, porque posteriormente ya cuando con familia necesitas un coche de otro tipo de volumen, ¿no? Con lo cual, la industria del automóvil lo tiene complicado en todos los sentidos, ¿eh? Durante los próximos años.
Adelante. Sinceramente sí, hay una capacidad de evolución y de cambio de, uh-huh. de forma de hacer las cosas. Ahí le has dado una parte importante porque yo abogo por ciertos vehículos utilitarios, pero sí que es verdad que ese utilitario pequeñito que se utiliza para ir a la ciudad no va a ser necesario si tenemos un buen transporte público de calidad, etcétera, etcétera, con frecuencia. Por lo tanto, ahí, si fuese fabricante, no sé por qué me decantaría más, ¿no? Quizá por esos vehículos más berlina, más grandes, con más capacidad, que es el que realmente vas a utilizar para irte el fin de semana o para ir con la familia o para salir de viaje largo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ahí los departamentos de, pues bueno, no sé si será de marketing o de prospección de mercado o el que le toque, tiene un papel complicado al hecho de hacia dónde dirigir ese producto, ¿no? Que naturalmente va a cambiar, se va a modificar, vale. Va a ser diferente.
Juan Barberá, un abrazo y gracias.
Mucho cuidado con el viento. Creo que todo el mundo se ha dado cuenta y lo sabe, pero vamos a tener varios días antes de que entre las fallas con mucho viento, las motos, cuidado, que yo hoy ya he empezado a notar más motos en las vías.
Cuidado con ello. Gracias. Un abrazo, Juan Barberá, profesor Barberá. Bueno, mañana, María José Alonso, no sé, ya ¿estás preparada ya o qué?
Sí. Sea lo que Dios quiera.
Tenemos no invitadas problema. De excepción. Invitadas.
Tenemos cuatro invitadas de excepción muy, muy buenas. Sí. Pueden ver a partir de hoy, podrán ver en redes sociales, en la web de COPE más Valencia, de COPE, Luz de Cruce, podrán ver el cartel con, bueno, pues con los nombres y la trayectoria de estas mujeres. Mm-hmm. Va a ser muy interesante, yo les aconsejo que abran bien los oídos.
¿Mañana?
Y que, por supuesto, interactúen, hombre, y que interactúen a través de redes sociales y que hagan preguntas, es la hora de comer, ya ha terminado la manifestación y estas cosas, o sea, que van a estar comiendo, pueden estar perfectamente escuchando Luz de Cruce.
Dirigido y presentado por María José Alonso. Gracias.
Bueno. Se hace lo que se puede. Gracias a vosotros siempre.
Hasta luego. Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Aquí sí que está representada en COPE. Faltaría más. Y atención, vamos a ver qué nos cuentan de Mobus.
Mislata está a la vanguardia de la movilidad sostenible gracias a Movilidad Urbana Sostenible. La empresa valenciana ha inaugurado el primer servicio de bicicletas eléctricas de la provincia de Valencia en Mislata, siguiendo los pasos de la Capital Verde Europea 2024. Movilidad Urbana Sostenible busca unificar a todos los municipios de la provincia bajo esta misma iniciativa ecológica. Únete al cambio y súbete a una bicicleta eléctrica hoy mismo.
Si te gustan las motos, ahora puedes pilotar todo un icono como la Yamaha MT-09. Ahora en versión para carnet A2. La tienes con entrega inmediata, financiación al 0% y seguro incluido. Ven a V Ferrer Yamaha, en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm. Pide una prueba y alcanza un nuevo nivel con la nueva Yamaha MT-09.
Queridos amigos, bienvenidos un año más al programa de Cine y Motor. ¿En qué año estamos, Casanova?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, esa entradilla hubiera venido muy bien si fuéramos a hablar de la película Días de Radio, de Woody Allen, pero no vamos a hablar de esa.
Ah, no.
Sino que he escogido, y además lleva nombre de mujer, el único largometraje de toda y la carrera de Woody Allen, que es bien extensa, que tiene el Oscar a Mejor Película y una de sus obras mejor consideradas, que lleva por título Annie Hall, estrenada en 1977. Igual tú la viste, con pantalones cortos, eso sí, pero seguramente la viste en el cine. Y es una película que, bueno, yo la vi hace poco y no pasa de moda, porque habla de temas universales como el amor, las relaciones de pareja, con la ironía que siempre aplica Woody Allen.
¿En qué año has dicho?
1977.
Ese año había en los cines, que creo que echaban, utilizando el término, tres películas, y además había parte de arriba y parte de abajo, y los de arriba le daban cosas a los de abajo. Sí, algo parecido.
Bueno, pues mira, como ya hace muchos años que la viste, en tu tierna infancia, te recuerdo un poco el argumento.
A ver.
Mira, comienza con un comediante, el protagonista, masculino, que se llama Albie Singer, que le habla a los espectadores directamente y se pregunta la razón por la cual rompió su relación con Annie Hall justo un año antes. Además aprovecha este parlanchín para hablarnos de su infancia, de que tenía una madre muy autoritaria, de que él ya siendo niño reflexionaba sobre el vacío existencial, muy de Woody Allen. Y bueno, pues nos cuenta cómo antes de conocer a Annie estuvo casado dos veces con dos mujeres intelectuales, pero se divorció en ambas ocasiones. Annie, que entonces aspiraba a ser una cantante profesional, fue todo un descubrimiento. La conoció en un partido de tenis, ella se ofreció a llevarle a su casa en el coche y comenzaron a charlar. Después él fue a verla a una prueba de canto, a un club nocturno, y a partir de ahí surgió el amor. Comenzaron enseguida a vivir juntos, pero con la convivencia surgieron los problemas. La película nos muestra cómo discuten a menudo y cómo su relación se va deteriorando. Y además Albi comienza a sentir celos al ver que ella algunos días no quiere hacer el amor o parece ausente, hasta que decide seguirla y descubre que tiene un pequeño affair con uno de los profesores de las clases para adultos que él mismo le recomendó. Finalmente se separan. Albi conoce a una periodista de la revista musical Rolling Stones, pero no cuadra mucho con él. Una noche, Annie le llama, pues muy alarmada, porque hay una araña en su cuarto de baño. Él acude al rescate y de nuevo retoman la relación y los tiempos felices. Por fin Annie consigue triunfar en el mundo de la canción. Hay un productor que le edita un disco, la lanza, y ella acaba trabajando en Los Ángeles. Vuelven a romper y a partir de ahí, pues unos encuentros y desencuentros hasta que en la parte final vuelven otra vez a coincidir en Nueva York, cada uno ya lleva una vida diferente y rememoran aquellos tiempos tan fantásticos que pasaron juntos. Bueno, cuando se rodó esta película, Woody Allen tenía 42 años y era ya considerado como un genio de la comedia cinematográfica tras haber ejercido de director, co-guionista y protagonista de títulos como Toma el dinero y corre, Bananas, El dormilón y La última noche de Boris Grushenko, entre otras. Allen empezó siendo muy joven, con 15 años, a hacer unos chistes cortos y se atrevió a mandarlos a autores teatrales de Broadway, ni más ni menos. Pero el caso es que gustaron mucho esos chistes y eso le abrió las puertas a una carrera que llega hasta nuestros días. Empezó a colaborar como guionista en diferentes shows de televisión, luego también trabajó como monologuista y después escribió obras de teatro que fueron un éxito, como Balas sobre Broadway, ¿no? La famosa obra de teatro que luego él mismo también llevó al cine. Más tarde comenzó a participar como actor e incluso a dirigir sus propias películas. En Annie Hall le acompañaba Diane Keaton, que fue y es su gran musa, y con quien ya había protagonizado sus primeras comedias. De hecho, fueron pareja durante mucho tiempo. Cuando rodaron esta película ya habían roto hacía 6 años, pero la verdad es que siguieron trabajando juntos en otros títulos fantásticos como Manhattan, Días de Radio y Misterioso Asesinato en Manhattan. Actualmente, todo el mundo sabe que Diane Keaton es prácticamente un icono de la comedia otoñal y en los últimos años la hemos visto en películas como La joya de la familia, Ático sin ascensor, Mejor que nunca, Con canas y a lo loco, Una cita en el parque. Parece que siempre haga la misma película Diane Keaton, la verdad. Bueno, entre los secundarios de Annie Hall estaban Shelley Duvall, que es hoy una actriz ya prácticamente olvidada, pero que en su momento tuvo mucho renombre porque era la víctima de Jack Nicholson en El resplandor. Luego participó en películas como Roxanne o Popeye. Tenía también un pequeño papel el cantante Paul Simon, el de Simon y Garfunkel. Y también tenían participación Christopher Walken y ya, vamos, prácticamente como extras, aparecen los nombres de Jeff Goldblum y de Sigourney Weaver, en lo que fue su primera intervención en una película, jovencísima Sigourney Weaver. Pero sin duda, el cameo más destacado es el que protagoniza el escritor Truman Capote. Albi, en plena calle, exclama: mira, ahí está el ganador del concurso de dobles de Truman Capote, mientras el auténtico novelista pasa por delante. Uno de los muchos chistes que tiene la película, ¿no? Bueno, ganó 4 de los 5 Oscar a los que estaba nominada la película. Los de película, director, actriz y guion original. Fue la gran triunfadora en 1977. Ninguno de esos premios fue recogido por el cineasta, que sabes que pues él se dedica todos los días o un día a la semana a tocar el clarinete en un club de Nueva York y no puede faltar a ese club de Manhattan. Solamente ha asistido en una ocasión a la ceremonia de los Oscars, que fue en el año 2002, para presentar el homenaje a la ciudad después de sufrir los atentados del 11S. Sí. Todos lo recordamos. Sí. El rodaje de Annie Hall comenzó en Long Island el 19 de mayo de 1976 y se alargó un total de 10 meses tras pasar por Nueva York y Los Ángeles. El film tiene una duración de 93 minutos, comparado con los que se hacen ahora, ¿verdad? Vale. Los de Woody Allen siempre son cortos.
Oye, ¿puedo quitar la trompeta ya?
Sí, costó casi... la de Tommy Dorsey.
Sí, es que estoy cansado ya de la trompeta.
Bueno, es que no se ha editado, la banda sonora entera no se ha editado.
Por eso, ¿puedo poner otra cosa?
Puedes poner otra cosa.
Es que ya...
Que suene un poco a Woody Allen, si acaso.
La trompeta ya...
Bueno, pues estaría bien que fuera música así de jazz de los 50 o 60, así Woody Allen.
Sí.
La película costó solo 4 millones de dólares de la época, recaudó rápidamente más de 40, y Woody Allen coescribió el guión con quien fue su colaborador más habitual, el gran Marshall Brinkman, y la verdad es que tiene momentos geniales. Mira, basta recordar con el chiste que cuenta Alvin, a modo de metáfora, para cerrar la película. ¿Saben aquel tipo que va al médico y le comenta: mi hermano está loco, se pasa el día diciendo que es una gallina? El doctor le replica: pues llévelo al manicomio. ¿De verdad que lo haría? Le responde: pero necesitamos los huevos. Y luego apostilla: es que las relaciones humanas son totalmente locas, absurdas, irracionales, pero las seguimos manteniendo porque la mayoría necesitamos los huevos. Bueno, siempre se pensó que esta historia tenía algo de autobiográfica, porque el nombre completo de Diane Keaton es Diane Hall Keaton. Y a Woody Allen, en el colegio, pues lo apodaron Albi, como su personaje. Incluso estudió también como ese protagonista en la Universidad de Nueva York. Él siempre negó esta posibilidad, ¿no?, de que era una película autobiográfica, pero algo tenía. Bueno, te decía que la banda sonora nunca se ha editado completa. Solamente ha aparecido un tema suelto en un par de recopilatorios y me ha costado encontrar este CD. Ya sé que hoy, si vas a esto de las aplicaciones informáticas, encuentras las canciones enseguida.
Claro.
Pero yo he tenido que comprar, porque soy así, un romántico coleccionista, he comprado uno de los pocos CDs, tal vez el único, donde aparece un tema de Annie Hall.
¿Pero últimamente lo has comprado?
Últimamente, hace una semana. Sí. El tema que aparece es ese que escuchábamos antes, el de la trompeta, Sleepy Lagoon.
Ahora que lo quito, hablas de él, hombre. Es que...
Y el resto de la banda sonora, que ya digo, no se ha editado, pues lo componen canciones, algunas de ellas interpretadas por la propia Diane Keaton. Te recuerdo que en esta película su personaje era un aspirante o una cantante, Annie Hall. Bueno, vamos ya con el motor.
Venga, vamos allá.
Porque en una secuencia destacada vemos a un Volkswagen Escarabajo descapotable de 1973, de color verde clarito, que conduce Diane Keaton. Este vehículo, y aquí ya me remonto a la historia del Volkswagen, pues se remonta a 1938 en sus orígenes y estuvo en el mercado hasta el año 2003, 65 años. Creo que hasta la fecha es el coche más longevo. Sí que es verdad que luego salió otra versión mucho más moderna en el año 2019, un poco como lo que sucedió con el Mini, ¿no? Está el Mini clásico, el pequeñito, y luego el actual. Bueno, es un automóvil que se ha comercializado en versiones sedán, descapotable, con el motor en la parte de atrás. Y curiosamente, en sus orígenes fue decisiva la figura de Adolf Hitler para que apareciera el Volkswagen en el mercado. En este caso estamos en una época de entreguerras. En Alemania se ha construido, a pesar de todo, una red de autopistas, pero el Führer es consciente de que muchas familias no tienen coche y que su economía tampoco se lo permite. Entonces piensa en ese Volkswagen, Volks en alemán significa pueblo, y encarga a la fábrica de Porsche un coche con unas prestaciones básicas, con una capacidad para 2 adultos y 3 niños y que tuviera un consumo moderado. Y así sale el primer prototipo de este vehículo, como hemos dicho, en el año 1938, que consumía solamente 7 litros de combustible cada 100 kilómetros y que alcanzaba una velocidad de 100 kilómetros por hora, con todas esas características que impuso el gobierno alemán, el Tercer Reich. Luego se construyó una fábrica de estos vehículos en Wolfsburgo, porque la ciudad tenía acceso fluvial y además tenía una gran central eléctrica. Y en los albores de la guerra, que fue prácticamente de manera inmediata, ¿no?, salió el coche, se presentó el coche y enseguida pues estalló la guerra en 1939. Así que gran parte de esas unidades fueron a parar al ejército alemán. Muchas de ellas acabaron en el Afrika Korps, que eran esas tropas enviadas al norte de África, al desierto. Y la verdad es que dieron muy buen rendimiento esos Volkswagen en un clima y una zona hostil en principio, ¿no?, como para manejarse en mitad del desierto. Bueno, el caso es que, acabada la guerra, la fábrica había sido destruida, los británicos y los ingenieros alemanes la reconstruyeron y siguieron fabricando el Volkswagen, que, como sucede con el Mini o con el 2 caballos, se convirtió en un vehículo de culto. Lo fue para los hippies, luego para los amantes del tuning, y hoy en día pues sabes que hay un montón de club de fans, ¿eh?, muchos aficionados y coleccionistas. Ha aparecido en un sinfín de películas, desde Ahí va ese bólido y las películas protagonizadas por Herbie, hasta también en El resplandor o era el vehículo que conducía Kevin Bacon en Footloose, y por supuesto es uno de los protagonistas destacados de la serie Transformers. Fíjate, también en la famosa portada del disco de los Beatles de Abbey Road, cuando cruzan ese famoso paso de cebra, al fondo se puede ver aparcado un Volkswagen Escarabajo. El modelo del 73 que vemos en la película, pues medía 4 metros de largo, 1,5 metros de ancho, costaba en aquella época unos $3,000, y a raíz del éxito de esta película se lanzó una serie limitada que llevaba el póster de la película sobreimpresionado en un lateral, en la parte lateral trasera, y dentro de la guantera, pues un sándwich de plástico, que era una especie, un guiño a la escena de la película. Este vehículo, fíjate, se fabricaron solamente 1.500 unidades. Bueno, pues este vehículo estaba destinado a los grandes concesionarios de Nueva York y de capitales importantes de Estados Unidos. Pues por un fallo administrativo acabó en concesionarios sureños de pequeños pueblos y fue un fracaso de ventas.
Éxito de venta sin duda alguna es el Mach-E, el Mustang.
Aprovechate de nuestra bomba eléctrica. En Ford Vedán Mediterráneo, llévate el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Sí, el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Y además de esto, aprovechate del plan Moves. Ven a Ford Vedán Mediterráneo y consulta nuestros precios.
Mach-E. Nuestro Mach-E privado particular es David de Diego. Hola David, muy buenas, ¿cómo estás?
Nuestro adorado Mach-E, Vicente. Ah, sí. Y sí, Ford va a duplicar la capacidad de fabricación de eléctricos. Entre ellos el Mach-E, va a pegar un tirón ahí para llegar hasta las 210.000 unidades en 2023 de vehículos totalmente eléctricos. Y un buen pellizco de estos se lo lleva un coche que tú y yo adoramos y que también está teniendo un gran éxito en Estados Unidos y en Europa. Empezó suavecito, pero empieza a tirar, el Mustang Mach-E.
Bueno, oye, por cierto, la rentabilidad de los concesionarios españoles cerró 22 en el 2,2%, su mejor dato en 15 años, a pesar de todo,
Han sido rentables. Al final, la filosofía es vender menos coches más caros también,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Vicente,
claro.
Y eso también se puede ajustar más, porque tienes que quizá... han reestudiado después de la pandemia su negocio y le han sacado más rendimiento. Y el que sí que va a sacar rendimiento a los combustibles sintéticos es Porsche, Vicente, porque dicen que ya lo tienen. En una factoría que tienen en Chile, se llama Horanui. Haruoni.
Haruoni.
Haruoni. Oye, no nos ponen fácil, Vicente, todo hay que decirlo. Está en la zona sur, aprovechando los fuertes vientos para con energía eólica y fabricar estos combustibles sintéticos, que no es que no tiren gases a la atmósfera, pero sí que es cierto que capturan el CO2 del aire y, por lo tanto, como siempre hemos comentado, son de saldo cero. Así que Porsche lo tiene claro, que pese a que ha hecho quizá uno de los eléctricos más apetecibles del mercado, el Taycan, aquí en Haruoni, en Chile, está fabricando, gracias a esos vientos de hasta 120 kilómetros por hora que les permiten prácticamente hacer todo el proceso sostenible a través de estos aerogeneradores y la electricidad que consumen es toda del viento. Oye, ¿quién te dice a ti que no monten una de estas en Tarifa, Vicente? Que ahí también sopla en el estrecho bastante fuerte.
¿Cómo sopla este fin de semana el cine? ¿En español? ¿Hay alguna novedad o qué por ahí?
Pues en español, ahora mismo, de los últimos estrenos que yo he visto, no.
¿No?
¿Sabes que este fin de semana tenemos los Oscars? Se apunta a que la gran ganadora va a ser Toda la vez en todas partes, que es una película que yo todavía no he entendido.
Vale.
Es una ¿Y esa es la
película que
va
a ganar?
Sí, muy surrealista, muy fantástica. Eso dicen, no lo sé. Los Oscars siempre sorprenden. Yo no la he visto. Soy muy escéptico.
¿Tú la has visto de Diego toda la vez?
No, pero a mí el título me recuerda a Amanecer, que no es poco, que es así que le gustaba mucho a Eduardo.
Sí, pero eso no tiene nada que ver con esto. Ya quisieran los americanos.
Estos días que podemos ver entonces, pues mira, porque yo, toda la vez ya... No.
Pues sí. Cine palomitero,
sí.
Creed 3, tú vas a decir, oye, es la tercera entrega del spin-off de Rocky, pero es que ya me la sé de memoria. Bueno, la película, a los 5 minutos ya sabes cómo va a acabar. Pero tiene aspectos que a mí me llenaron. Y hay detalles originales y trabaja muy bien los personajes. Y hay un actor que se está poniendo de moda, que es Jonathan Majors, que hacía de malo en esta última de Ant-Man y la avispa.
Sí.
Que está francamente bien. Le roba protagonismo al actor principal, que es Michael B. Jordan, que además dirige y lo hace, yo creo, de una manera bastante digna. Y luego, como alternativa para los cinéfilos, ya que hablamos de Oscars, se ha estrenado To Leslie. que cuenta con una actriz que está nominada al Oscar a Mejor Actriz. Creo que es la única nominación que tiene esta película. Pero tú viendo la película donde esta mujer hace de alcohólica, o sea, le toca la lotería y a los 6 años su vida es un desastre, una ruina. Viendo a esta mujer, una actriz británica, Andrea Riseborough, la verdad es que dices, hombre, se merece por lo menos la nominación. Y si le dan el Oscar, también muy merecido.
Gracias, Casanova. Hasta luego. De Diego, seguimos al habla mañana. Bueno, mañana no. Mañana no. No.
¿Mañana no?
No, 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 no. Mañana no entras. Mañana no. No, no.
Ah, castigado.
Mañana, no, no, mañana castigado. Sí, sí. No, 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 castigado. Oye, nada. Mañana tenemos un programazo preparado. Por tanto, como es un buen programa, no entramos ni tú ni yo, para que veas.
A mañana es día 8, Vicente.
Claro. Gracias, De Diego. Hasta luego.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
MG Vedat Import.